Pues hacemos una interrupción sobre las noticias del mundo, del momento, para hablar con el ministro de Minas, que muy amablemente nos atiende en medio de una agenda bien ocupada que tiene por estos días el doctor Tomás González. Señor ministro, gracias por estar con nosotros en RCN Radio. Buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes, para los oyentes, por supuesto, y un gusto estar con ustedes.
Pues ministro, hablamos aquí en RCN Radio más temprano con el doctor Amílcar Acosta. Usted ya lo habrá oído, él se declara muy preocupado con la situación en particular de 5 térmicas en Colombia y con la posibilidad de que esto nos lleve a un racionamiento obligatorio de energía, según ha dicho él en RCN Radio. ¿Usted lo ve así? ¿Tan preocupante es el panorama, ministro?
Pues mire, la situación ciertamente es una situación difícil. Con este niño tan fuerte que hemos tenido, esta sequía tan dura, habíamos tomado una serie de medidas que cubrieron acá precisamente en RCN el año pasado y que nos sirvieron para aumentar la generación con las plantas térmicas y cuidar mucho más nuestros embalses para generar energía eléctrica. Íbamos muy bien hasta que hace unos días tuvimos un daño en la principal central de generación eléctrica, un incendio que la sacó completamente, la central de Guatapé que opera EPM, y en los días pasados, a principios de esta semana, un daño en una central térmica también muy importante en la costa Caribe, en Termoflores. Eso le pone mucha más presión al sistema, sin duda. La pregunta es qué hacer ante ese panorama, cómo reemplazamos esa energía mientras esas centrales vuelven a ponerse otra vez a plena capacidad. Y lo que hicimos fueron básicamente 3 cosas. Lo primero fue utilizar esa reserva que habíamos construido el año pasado, teníamos un colchón, por llamarlo de alguna manera, que vamos a tener que usar ahora, usar las térmicas que no estaban generando, usar más agua de la que teníamos pensado usar de los embalses y conseguir energía en Ecuador, con quien hemos hecho un trabajo de hace muchos años de integración energética. Entonces eso nos ha permitido reemplazar buena parte de energía. Y la tercera cosa es los esquemas de ahorro y de reducción de la demanda para tener mucha más tranquilidad. Al día de hoy, y esto les quiero decir con mucha tranquilidad, bueno, anoche, a medianoche, que hablamos con quienes hacen los modelos oficiales del sistema, que son la firma Exem, son los operadores del sistema, los estadísticos, los hidrólogos, al día de anoche los modelos nos muestran que con estas medidas tenemos la energía para pasar el niño, de manera muy apretada, por supuesto, pero pasar el niño. Y eso es lo que vamos a hacer, tomar todas las medidas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que tengamos problemas.
Ministro, en todo este problema, en esta crisis energética, ha surgido la gran pregunta sobre el famoso cargo de confiabilidad y los 14 o 15 billones de pesos que hemos pagado los colombianos en los últimos años, precisamente para garantizar que en momentos de crisis de hídrica, las termoeléctricas entren en funcionamiento. Y la pregunta es, si usted cree y si el gobierno le hizo el seguimiento de rigor a esos dineros para que no terminaran desnaturalizados y terminaran donde no tocara, si eso sí se ha empleado, y por qué hay unas termoeléctricas, digamos, en estado financiero crítico.
Pues mire, yo creo que la mejor manera de responder por el cargo de confiabilidad es ver qué ha pasado con las plantas térmicas. El cargo por confiabilidad era un pago que se hacía para que las plantas estuvieran disponibles para entregar energía, en capacidad, listas para poder entregar energía. Lo que hemos visto en los últimos 2 meses, 3 meses, es que no ha habido ni una sola de las plantas térmicas que no haya entregado energía eléctrica. Claro, ha habido problemas, como les he contado aquí mismo en RCN, por ejemplo, las plantas, unas que se llaman Termosipa, que toman agua del río Bogotá, a veces cuando el nivel de contaminación del agua está muy alto se tapan los filtros, pero eso es una cosa de unas horas. Pero en general, salvo cosas muy, muy puntuales, todas las plantas han estado entregando energía eléctrica. Eso es lo más importante, porque eso lo que demuestra es que la disponibilidad estaba ahí. Si no hubiéramos tenido esa disponibilidad, si no hubiéramos tenido el cargo, las plantas simplemente no hubieran estado en capacidad de entregar energía eléctrica. Ya los daños que tuvimos en Guatapé, en la central eléctrica de Guatapé, en Termoflores, ya son cosas que se salen de lo que tenía previsto, yo creo que cualquiera. Haber tenido un incendio en la central de Guatapé, algo que no había pasado en 40 años, no estaba en las cuentas de nadie, y el daño que tuvo Termoflores en una turbina también fue algo muy inesperado, que nos la va a tener por fuera un par de semanas más de lo que esperábamos.
Ministro, con respecto a las termoeléctricas, en el caso de Termoflores, ¿hay posibilidades que otras termoeléctricas puedan tener esas mismas crisis? Porque algunos han dicho que muchos de esos dineros que deberían invertirse en mantenimiento y en tener al día las termoeléctricas se fueron para otras cosas, otros gastos. ¿Usted está seguro de que, digamos, sí está todo al hilo, el mantenimiento para que las termoeléctricas no fallen como falló la de Termoflores?
Pues mire, María Elvira, aquí hay un punto muy importante y es que estas plantas tienen unas obligaciones de entregarle energía al mercado, se llaman obligaciones de energía firme. En caso de que no puedan cumplir, las penalidades son altísimas porque tienen que pagar esa energía mucho más costoso de lo que les hubiera tocado generarla. Entonces, ellos tienen todos los incentivos para tener los mantenimientos al día. Lo que sabemos a través de la super es que han estado haciendo sus mantenimientos, que los mantenimientos deberían estar al día, que las pólizas están al día y por eso han entregado su energía. Lo que pasa es que todas las plantas, como los carros o como cualquier máquina, tiene a veces imperfectos, tiene a veces daños, y esto de todas maneras se incorpora en la planeación y en la modelación que hace, así que puede haber unas probabilidades de que fallen las plantas. Lo que sí, como le digo, no estaba en las cuentas de nadie, es que nuestra planta más importante, nuestro jugador más importante, cuando ya estamos acercándonos al final del partido, se fuera a salir y se fuera a lesionar.
Señor ministro, pero precisamente ese es el problema y esa es la alerta que está haciendo el director de la Federación de Gobernadores, y es que podría llegar a presentarse una situación imprevista de nuevo, dice él, en 5 otras plantas termoeléctricas. ¿Ustedes han hecho algún tipo de revisión exhaustiva en los últimos días para saber que esas plantas, al entrar a operación, no se vayan a dañar? ¿Han entrado ya en operación? ¿Cómo hacemos para asegurarnos, digamos, de que no sea simplemente la confianza en esos seguros que se pagaron con el cargo de confiabilidad lo que nos va a permitir pasar por este niño?
Pues mire, en los últimos días todo el parque térmico ha estado, todas las plantas térmicas han estado trabajando a plena capacidad. Así estaba planeado que se hiciera en épocas de sequía de niño y más con los daños en las plantas que hemos comentado. De todas maneras, nosotros estamos en reuniones y en contacto permanente con todos los generadores, con todos los actores del sistema, y la superintendencia hace lo propio. Ustedes han visto que ha estado haciendo visitas preventivas, ha estado haciendo visitas también sobre los daños para establecer exactamente qué fue lo que pasó. Tenemos reuniones de la instancia técnica del sector que se llama el Consejo Nacional de Operación, donde se comparten las experiencias técnicas, se revisan las disponibilidades de las plantas, se comparten las lecciones aprendidas para asegurar que por todos lados pueda haber ese adecuado mantenimiento, adecuado compartir lecciones, reporte del estatus y del estado de las plantas para que podamos tener la mayor tranquilidad posible.
Señor ministro de Minas, ayer Planeación Nacional dijo que había que castigar más duramente el derroche y elevar las sanciones previstas justamente para quienes malgasten energía, agua, en fin. En efecto, eso se está estudiando y puede haber decisiones en ese sentido. Y por otro lado, aún para quienes no malgasten, ¿va a haber un incremento en las tarifas?
Mire, la idea con los planes de ahorro que estamos estudiando, que está estudiando la CREI, que deberíamos presentar esta semana, fue el compromiso que hicimos la semana pasada, es que tengamos un énfasis muy grande en el ahorro voluntario, de manera que quien pueda ahorrar o quien ahorre, cumpla con las metas de ahorro, pueda hacer recibir un beneficio concreto, un beneficio financiero, un beneficio que se refleje en una menor factura. Esas son experiencias que se han tenido en otros países, son experiencias que han funcionado bien y son experiencias que queremos replicar acá. En este momento estamos concentrados en eso, más allá de las campañas que ha habido en medios de todos contra el derroche, de ahorro voluntario, hay que dar un incentivo para que la gente pueda reducir su consumo.
Ministro, la semana anterior hubo una reunión con la Superintendencia de Servicios, Empresas Públicas de Medellín y también el Gobierno Nacional, y había una petición de la Superintendencia para acelerar los trabajos en Guatapé, para que se pudiera considerar ese trabajo un poco más arduo. ¿Cómo va este trabajo allí? ¿Qué noticias ha tenido usted de la hidroeléctrica de Guatapé?
Pues mire, la hidroeléctrica de Guatapé tiene dos componentes importantes para la situación que tenemos. El primero es la energía que deja de generar directamente por el daño que tuvo a todas sus unidades de generación. Y el segundo es que el agua de Guatapé se utiliza en otros embalses de generación, en otras plantas de generación eléctrica. Entonces esos son los dos problemas que hay que atacar. Lo que nos ha dicho formalmente, oficialmente EPM, que es el que opera esa central, es que va a tener de las 8 unidades de generación que tiene esa planta, 2 estarían listas, la primera en mayo, otras 2 estarían en junio, las siguientes 2 estarían en julio y las últimas 2 estarían en septiembre. Ellos están trabajando a marchas forzadas a ver cómo se pueden acortar los tiempos de reparación y también están buscando diferentes soluciones para poder sacarle la mayor cantidad de agua posible al embalse mientras se restablece la generación, de manera que pueda ser utilizado en las otras plantas. Con ellos también nos comunicamos permanentemente, les hemos ofrecido todo el apoyo logístico que pueda dar el gobierno, facilitar trámites de importación, bueno, etcétera, etcétera, lo que se necesite para restablecer más rápido, lo más rápido posible la central, pero esas son las fechas que nos han dado.
Ministro, lo que los colombianos realmente quieren saber, más allá de toda discusión técnica sobre por qué se dañan o no algunos de las hidroeléctricas y demás que pues puede pasar y por el fenómeno del Niño, que sabemos que es muy delicado desde hace mucho rato, lo que la gente quiere saber es si va a haber racionamiento de energía o no. El señor Amílcar Acosta dice que sí y que es inminente entre marzo y abril. ¿El gobierno qué dice o no se sabe?
Pues mire, aquí hay una fuente oficial de los modelos, las cifras, las estadísticas del sector. Esa fuente oficial se llama XM, es una firma que no es del gobierno, son los operadores del sistema, los que despachan el sistema, tienen los técnicos eléctricos, tienen los estadísticos, tienen los hidrólogos, tienen los modelos más sofisticados y más complejos y precisos que tiene el sistema. ¿Qué nos dicen ellos con corte a ayer? Que en las condiciones actuales y con las medidas que se están tomando, la energía debería ser la suficiente para que podamos pasar este Niño. Obviamente el sistema está estresado, es un sistema que venía apretado ya con el Niño y la sequía tan fuerte que teníamos, que se apretó y se estresó mucho más con el daño en estas plantas, pero que con las medidas deberíamos tener la energía para pasar. Ahora bien, si esta situación llegara a cambiar, pues seremos nosotros, seré yo el primero en salir a contárselo al país y en decirles que las cosas cambiaron y cuál es la situación. Pero mientras los modelos y los análisis nos estén mostrando que no, mientras todas las medidas que estamos tomando de traer la energía de Ecuador, bueno, etcétera, etcétera, las que hemos descrito hoy, estén en curso y estén funcionando, pues el panorama es el que les estoy diciendo.
Ministro, una pregunta también tiene que ver con el gas, que se utiliza para precisamente poner a funcionar las térmicas generadoras de energía. Ayer anunció el presidente de Ecopetrol que estaban en conversaciones con el gobierno de Venezuela y empresas venezolanas, propiedad del gobierno de Venezuela, para importar suministro de gas desde ese país. Importaciones que se han suspendido, tengo entendido, desde el año pasado. ¿Es necesario tener más gas y gas de Venezuela? ¿Cómo van esas conversaciones? Si no se logra ese gas, ¿aumentaría la tensión sobre el sistema?
Pues entonces, varias aclaraciones para contestarle su pregunta. Las importaciones de gas de Venezuela estaban previstas para iniciarse el 1 de enero de este año. A finales, el último día del año pasado, nos comunicaron que a pesar de que habíamos hecho todos los trabajos de infraestructura, que ya se podía transportar ese gas y mandar ese gas a Colombia, que ellos no podían hacerlo, y se ampararon en el contrato, es decir, que como el fenómeno del Niño les está pegando a ellos muy, muy duro, ellos necesitaban ese gas y no nos lo podían exportar a nosotros. Eso fue algo también que en algunos momentos Colombia hizo y que estaba previsto en el contrato. Sin embargo, hemos seguido las conversaciones con ellos permanentemente y es posible que se inicien esas importaciones de gas próximamente. Esto ustedes saben que hay que esperar a que sea un hecho para que podamos efectivamente confirmar que así va a ser, pero las conversaciones siguen en curso, siguen muy intensamente y siguen adelantándose. Ahora, frente a la segunda parte de su pregunta, los daños que hemos tenido, sobre todo el daño de la central de Guatapé, es un daño que así estuviéramos nadando en gas, es una energía que no se podría reemplazar así tuviéramos todo el gas que quisiéramos. Esto es un daño muy desafortunado que no estaba en las cuentas de nadie, pero que toca enfrentar y que precisamente el sector, como es un sector que es fuerte, como es un sector que es robusto, esta coyuntura tan dura de un Niño fuertísimo, una sequía extrema y luego un daño en plantas de las principales que tiene el sistema, lo estamos pudiendo manejar, pero de nuevo nos pone muchas necesidades de estar muy, muy acuciosos entregando la energía que podamos y con los colombianos ayudándonos lo más posible con su ahorro.
Ministro, y si no se logra el acuerdo con Venezuela, ¿no está muy peligrosa la cosa y nos va a hacer falta gas para las termoeléctricas?
Pues nosotros estamos operando desde el año pasado con el gas que tenemos nosotros disponible, sin contar con el gas de Venezuela, y así hemos venido enfrentando este niño. De manera que el gas de Venezuela sería más algo que viene a echarnos una mano extra que algo que nos quite un gas que ya teníamos.
Muy bien, señor ministro de Minas y Energía, Tomás González, gracias por estos minutos en RCN Radio. Usted reconoce que la situación es grave, pero descarta por ahora el racionamiento. Es la conclusión de este diálogo que hemos tenido con todas sus demás explicaciones. Gracias, ministro.
A ustedes muchas gracias. Un saludo muy especial.
Son las 7 de la mañana, 37 minutos.